Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
No sé si ha escuchado acerca de Phil y Bob. Recientemente salieron a jugar golf hace poco. Y después se habían conocido desde casi un año y era la primera vez que se reunían sin sus familias. Phil ha sido cristiano durante un par de décadas y dirige un estudio bíblico al que Bob se unió hace 6 meses. En el 10º hoyo, después del tiro, Phil saca un cigarro y lo enciende y le ofrece uno a Bob. Bob se siente inseguro, pero realmente le agrada ser amigo con Phil y así que toma un cigarro y lo fuma. Durante el camino a casa percibe el olor de su ropa y su propio aliento y ahora pregunta, ¿por qué hice eso? ¿Qué les voy a decir a los niños? ¿Qué va a pensar mi esposa? Ojalá nadie esté en la casa. Otra historia diferente. Bill y Joe se unieron al ministerio juvenil recientemente y un estudiante de las secundarias llamada Sally la vio saliendo de la película Five Nights at Freddy 2 con clasificación PG-13. A Sally siempre le ha encantado la emoción de un susto repentino y ahora usa la presencia del líder del personal del ministerio juvenil como una herramienta para rogarle a sus papás que la permitan ver la película. Sus padres se niegan y Sally no entiende por qué Billy y Joe pueden ver esta película y ella no. Bueno, ojalá y entiendas que estas son historias. Cuando escuchas estas historias, apuesto que has elegido un bando. Tú decidiste si estaba equivocado o quién estaba correcto y qué debería de haber sucedido. Y al escoger un lado, tratamos de ver qué realmente creemos. Lo que nosotros haríamos. Y todos tratamos de evaluar todo el tiempo y darnos cuenta qué es pecado y qué no es pecado. Algunos dicen que si la Biblia realmente no habla de esto, entonces está mal. Otros tratan como permitido a menos que esté prohibido en las Escrituras. Independientemente de qué lado estés tú, probablemente te encuentres continuamente evaluando lo que es pecaminoso y lo que es permisible. En Halloween, dejas que tus hijos se disfracen, repartes dulces, anhelas un sustituto del día de reforma. En Pascua, hay conejos de Pascua, visitan a tu casa, hay huevos. Y por supuesto, el tan debatido Santa Claus trae regalos a tu casa. Tienes figuras de él en tu casa. ¿Cómo hablas de Santa Claus en tu casa? ¿O crees que deberíamos poner final a su nombre y no hablar de él? Cada día decidimos qué está bien y qué está mal y en qué se podemos participar o no. Cuando se estrena una nueva película, podemos tratar de decidir si la podemos ver y si es pecaminosa o no. Y bueno, a veces vemos a los demás y tratamos de ver sus decisiones y podemos decir, no puedo creer que le guste esa música pecaminosa. A lo mejor también podemos decir, ¿cómo puede que dejen ir a esa escuela? ¿Cómo puede ser que tomen vino en su comunión, que no debería saber que eso debería de ser jugo de uva? Y bueno, como resultado, empezamos a quitarle a las personas o minimizarlas y juzgarlas. El juego, esto, a lo mejor decimos que no hay bendición y deberíamos terminar el culto con la declaración de la grandeza de Dios. El resultado de todas estas comparaciones es que empezamos a menospreciar a la persona que piensa diferente. Si tiene, si le dejaron usar bikini a sus hijas de 6 años, si tiene tatuajes, y bueno, evaluamos periódicamente lo que es pecaminoso y permisible. Y a menudo hacemos juicios apresurados sobre si otros deberían de participar en ellos. Esta es precisamente la situación que Pablo estaba describiendo en 1 de Corintios. Algunos de los corintios habían tomado una decisión sobre lo que era pecaminoso y querían aprobación de Pablo. Y bueno, ¿cómo manejas las preferencias? En el libro de 1 de Corintios es principalmente un libro de respuestas y preguntas que le hicieron a Pablo. No tenemos la carta original de los corintios, pero hay claros indicadores que en el texto estaba respondiendo a preguntas que le habían hecho. Los capítulos 8 y 10 se centran en las preguntas que hicieron sobre la carne sacrificada a los ídolos, con algo con lo que todos ustedes están luchando hoy, estoy seguro. Los creyentes de Corinto le habían escrito para asegurarse de que estaban haciendo lo correcto. Ya veis que los creyentes fuertes habían estado recibiendo algunas críticas por parte de los creyentes débiles, debido a sus hábitos por comer carne. Un lado decía que estaba bien y el otro decía que estaba mal. Entonces Pablo recibe una carta. Creemos que entendemos las escrituras bastante claramente sobre este tema. ¿Puedes decirle a los demás que estamos en lo correcto? Esa fue la actitud que todos hemos tenido en diferentes momentos. Es el, sé que tengo razón, así que pediré que alguien más lo demuestre. No preguntaron a AI en ese momento y luego lo mostraron a su amigo. Así que le escribieron a Pablo, para obtener su respuesta. Primera de Corintios 8 al 10 es la respuesta a Pablo y a su pregunta sobre comer carne de ídolos. Y esto es algo común porque Dios no manda explícitamente hacer ciertas cosas, pero sí nos manda hacer algunas otras cosas. Amar a nuestro prójimo, cuidar a las viudas y cuidar a nuestro prójimo. Y nos prohíbe otras cosas como no matar, no mentir, no robar, etc. Pero muchas de estas decisiones que tomamos cada día no están cubiertas explícitamente en la Biblia. No existe ninguna escritura que hable explícitamente de el Instagram o los videojuegos, o no hay específicamente de cómo deberíamos de celebrar la Navidad o de los deportes en el domingo, si deberíamos de ser participantes o espectadores, ni sobre la música ni sus estilos. Algunos de los debates más fuertes en las iglesias fundamentales del siglo pasado fueron sobre prácticas cuestionables de las que las escrituras no hablan, como bailar, jugar cartas, alcohol, entretenimiento, fumar, lo largo de las faldas. Se ha dedicado mucho tiempo, demasiado tiempo, a discutir estas cuestiones. La razón es que la Biblia no prohíbe ni limita explícitamente, y la mayoría de la gente se inclina hacia el legalismo o al libertinaje. Un legalista encuentra muchas cosas pecaminosas. Un libertino dice que la Biblia no te lo prohíbe, entonces eres libre de disfrutar. La mayoría de nosotros tenemos una tendencia predeterminada hacia el legalismo o a la libertad. Para Pablo, él nos va a impulsar de manera diferente. Déjame ponerte la escena. Los griegos y los romanos eran politeístas. por lo que habían templos para diversos dioses, repartidos por cada ciudad. El año pasado estuve en Turquía y visité a Éfeso. Hay templos por todas partes. La mayoría de la carne provenía de los templos donde había sido sacrificada a un dios falso. Una familia llegaba a uno de estos templos con su animal para ser ofrendado y los sacerdotes luego lo dividirían en tres partes. Una parte sería quemada en el altar a Dios como el sacrificio. Otra parte sería guardada para los sacerdotes como pago para los servicios prestados. Y la tercera porción sería bendecida y devuelta a la familia. Debido a la cantidad de ofrendas que la mayoría de los sacerdotes hacía en un día, no había forma que pudieran comer toda esta carne, por lo cual ellos vendían la mayor parte de esta carne en el mercado para obtener algo de dinero. Y esta carne era apreciada porque los griegos y los romanos creían que los espíritus intentaban constantemente invadir a la gente y habitar. Y al habitar la comida antes de ser consumida, tenían una vía fácil para entrar en el cuerpo. Pero sacrificar la carne a un dios purificaba la carne de todos los espíritus malignos. Así que si usted compraba carne de sacrificio en el mercado, estaba comprando carne de buena calidad que también estaba limpia de todo espíritu. Por lo tanto, era segura para servir a los invitados. La familia que hacía la ofrenda solía hacerlo como parte de una celebración, una festividad religiosa o un evento social. Luego tomaba parte de la carne e invitaba amigos, a veces sin refrigeración, y celebraban un festín en los terrenos del templo. De hecho, muchos templos se construyeron de comedores grandes donde la gente podía reunirse para cocinar y comer la carne. En aquella época eran esencialmente restaurantes. Los grupos se reunían en el templo de Yard House para celebrar eventos juntos. Los cristianos serían invitados a unirse a ellos. Y este es el dilema. Compañeros de trabajo, familiares y viejos amigos invitaban a los cristianos al templo de Benihana para comer juntos un cerdo o una cabra. Y puedes pasar un par de veces, pero entonces parece de mala educación. Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano? ¿Debería de asistir a la boda o al cumpleaños? ¿No tenía que ser en el templo? Entonces, ¿qué significaba para un cristiano? Tus primos te invitaron a cenar a su casa y te sirvieron carne que compraron en el mercado. Querían lo mejor para ti, así que compraron un buen corte de cordero purificado de todos los malos espíritus donde un sacrificio. ¿A qué te dedicas? Bueno, esta es la situación, ¿o qué es lo que harías? Esta es la situación que Corinto tenía que decidir. Y había dos puntos de vista diferentes sobre el qué hacer. Había algunos cristianos que decían, realmente les costaba comer esa carne por todo lo que representaba. Y había los cristianos que no tenían ningún problema en comer la carne. Fueron los carnívoros que le escribieron a Pablo, buscando la confirmación que entienden que Pablo entiende el asunto claramente, ya que estaban seguros de lo que tenían. Solo les faltaba un hombre importante que lo avalara. Entonces escribieron a Pablo y le pidieron su opinión sobre el asunto y ofrecieron justificación para su posición. Primera de Corintios 8 comienza la respuesta a ellos, que dice, y es un poco impactante. ¿Cómo manejar las preferencias? ¿Cómo tratar con las personas que tienen convicciones diferentes? Lo primero que Pablo dice es que nos damos cuenta que tener la razón no significa amar a los demás. Tener razón no significa amar a los demás. Primera de Corintios 8 del 1 al 7. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento ensorbece, pero el amor edifica. Si alguien supone que sabe algo, no ha sabido cómo lo debía de saber. Pero si alguno ama a Dios y es conocido por él, acerca pues las viandas sacrificadas a los ídolos, y sabemos que no hay ídolos en el mundo y que no hay más que solo un Dios, porque aunque haya así llamado dioses, tanto en el cielo como en la tierra, como en verdad hay muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él un solo Señor, Jesucristo, por medio de la cual son todas las cosas, y nosotros, por acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen alimentos, si fueran sacrificados a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se contaminaba. El panorama general del grupo, Libres en Cristo, le escribió a Pablo y le dijo: entendemos la palabra de Dios lo suficiente como para saber que los ídolos no son reales. La comida es comida, todo es limpio. Y Pablo cita sus afirmaciones. Por una, sabemos que, y luego está de acuerdo con ellos, diciendo, pero se perdieron, que es su primera afirmación, en que saben que lo que dice la Biblia, en lo que dice la Biblia sobre esto. Persona que vio algo, hay una persona que vio algo de YouTube sobre el fin de los tiempos y de repente está lleno de conocimiento y de opinión. No solo lo que saben, sino lo que saben desde hace algún tiempo. Pablo corta esto de inmediato, diciendo, aún no han conocido cómo deberían conocer. Esto como conocimiento aún no ha resultado en una comprensión correcta. Tu conocimiento te ha vuelto arrogante. Las siguientes afirmaciones están en el versículo 4. Sabemos que no existen ídolos en el mundo y que no hay más que un Dios. Y Pablo afirma y amplifica su comprensión y les dice, sí, estoy de acuerdo, es cierto, pero no es solo que él existe, sino que todo es para su gloria. Estas son las hermosas declaraciones del versículo 6. Pablo afirma repetidamente la comprensión de estos creyentes y luego les dice, se lo perdieron. Tener razón no es suficiente. Esto suena casi herético, pero no lo es. Porque Pablo les está diciendo esto. De todos los apóstoles, Pablo es el que más se preocupaba por la sana doctrina. Este teólogo es de los teólogos. Pero este grupo de corintios le dicen, tienes razón, es lo más importante. Esta es la preocupación por la verdad que ha creado lo que le decimos los pitbulls cristianos. Aunque ellos tenían justificación bíblica por su posición y Pablo les podía decir, claro, la comida es limpia, pero el conocimiento sin el amor no sirve. El amor tiene que balancear tu conocimiento. ¿Es posible comer comida sacrificada a un ídolo? Sí, pero comer esta carne no es prohibido. ¿Tienes razón? Esto no está mandado. No todos tienen que comerla o no comerla. Tu conocimiento debe de estar mezclado con el amor. El amor no destruye, construye. El amor no se glorifica a sí mismo, glorifica al Salvador. El amor bíblico y humilde demuestra un verdadero conocimiento de Dios. Pablo dice que debemos fusionar los dos, el conocimiento con el amor hacia los demás, porque esto es necesario, porque hay creyentes con diferentes convicciones.
No todos los hombres tienen este conocimiento. Ahora bien, esto es sorprendente. Pablo está hablando de un tema que el conocimiento bíblico responde a la pregunta. Esto no es pura preferencia. Este grupo de Corintios querían justificar su posición con la Biblia. Y Pablo les dice, pero el amor necesita equilibrar tus derechos. ¿Podrían comer carne sacrificados a ídolos? Sí. No todo el mundo tiene tus conocimientos. No está prohibido beber alcohol o hacerse tatuajes ni comer este tipo de carne. Tienes razón. Pero esas cosas tampoco son obligatorias. No tienes que perforarte la ceja o educar a tus hijos en casa o comer carne de ídolos. En realidad, no importa. La comida no nos recomendará o no nos dará puntos y favor ante Dios. Así que el amor debe de ser el que guía tu conocimiento. A veces sentimos que necesitamos convencer a todos los que lo que creemos correcto. Dice Pablo, entonces si yo sé que algo es correcto, debo de convencer a los demás que esto es correcto. Pero Romanos 14:2-4 dice que uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil come solo legumbres. El que come no debe de menospreciar al que no come, y el que no come no debe de juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Para su propio amo se mantiene en pie, si se mantiene en pie o cae, y se mantendrá de pie porque el Señor puede hacerlo permanecer de pie. Eres tan responsable de amar a los demás como de ser teológicamente correcto. Las dos son iguales de importantes. Así que no seas un pitbull cristiano. No pienses que tu conocimiento te da permiso para cortar y torcer a otro creyente. No te dejes que tu libertad resulte ofensiva para los demás. Sé como un perro labrador, un perro que es amable, o un cristiano labrador. Fuerte pero cariñoso, ladra a los extraños, pero soporta el maltrato de los niños. Ahora, en los versículos 7 y 8, Pablo continúa explicando a los que algunos les resultaría difícil comer esta carne. Aunque la comida no afecta nuestra relación con Dios, veremos en el siguiente punto, la fuerza y la debilidad a menudo no son lo que suponemos. Hoy en día, normalmente definimos a alguien con una conciencia débil como alguien que no se siente culpable por un acto que nosotros consideramos pecaminoso. Jim y Bob fue un ejemplo. ¿No es cristiano? Bueno, su conciencia aún es débil, aún no ha madurado. En otras palabras, está haciendo algo que considera incorrecto, pero no se siente culpable por él. Para muchos cristianos, esta persona es alguien con una conciencia débil. Pero Pablo clasifica de manera diferente lo que es una persona con conciencia débil. En el versículo 7 y 8 dice que la persona con conciencia débil es la que se acusa y se condena a sí mismo. No es la familia que sale a pedir dulces y se la pasa genial. Es el que sale preocupado de quién lo va a ver y si realmente debería de haberlo hecho. Luego, cuando regresan a la casa mientras los niños comen dulce, los padres comienzan a comentar su arrepentimiento por haber participado. Estos son los versículos que Pablo tiene como una conciencia débil. Primera de Corintios 8, del 7 al 8. Pero no todos tienen este conocimiento. sino algunos estando acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen alimentos como si fueran sacrificados a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pero la comida no nos recomendará a Dios, ni somos peores ni conocemos peores si no comemos, ni somos mejores si comemos. La persona con conciencia débil es la que participa de una actividad en la que goza, en la cual goza la libertad cristiana y luego se siente culpable y avergonzado por ello. Para ella, esa actividad es incorrecta. Veamos a esto que está descrito nuevamente en el versículo 10, para que lleguemos al que deberíamos, al que llegaremos en breve. Una vez escuché la historia de Spurgeon visitando una zona universitaria, donde había hombres fumando. Al enterarse de su llegada, los hombres sacaron sus pipas y puros y lo escondieron. Y él entró, y el rector de la universidad saludándolo y conversando con ellos. En un momento olfateó en el aire y comentó que claramente alguien había estado fumando ahí. Entonces sacó su cigarro y encendió uno comentando: mi conciencia me permite hacer esto, mientras que la suya claramente no. Spurgeon fumaba puros, pero no sé si esta historia es cierta. Lo que sí sé es que estos estudiantes demostraron perfectamente cómo Pablo describe una conciencia débil. Como participar en una área de libertad y luego sentirte culpable de ello. En Corinto había personas en la iglesia que habían sido salvadas recientemente de la idolatría. Estaban acostumbrados a un ídolo, o como lo expresa la escritura, lucharon debido a su antigua asociación de ídolos. La adoración idólatra de sus pasados todavía los influenciaba. Es posible incluso que probaron y describían maneras, probable que esto describía maneras que no ven. Si otro cristiano hace algo que usted sienta que es pecaminoso, pero no está prohibido por las escrituras, entonces es posible que usted sea débil y no ellos. La mayoría de las personas automáticamente se consideran fuertes, pero en realidad son débiles en algunas áreas. Casi todo el mundo tiene algunas áreas que su conciencia es débil y les restringe, aun cuando bíblicamente está bien que participe. Y casi todo el mundo es fuerte en algunas áreas que en otras personas en esta misma iglesia o en otra área tendrían dificultades. Por ejemplo, soy fuerte cuando se trata de drogas. Nada de tentaciones jamás. He estado en fiestas antes y después de conocer a Jesús, donde estaba personas que estaban emborrachadas o fumando marihuana. Y bueno, yo no tenía ningún deseo de hacer esto. Estaba en una clase de biología donde un chico anunció antes del examen final: Tengo algo que fumar para compartir después si a alguien le interesa. Y luego anunció su residencia sin ningún problema. Algunos no podrían soportar la tentación y sería demasiado grande. Sus experiencias pasadas aún les afectan. Pero cuando se trata de películas de terror, yo soy débil. Me siento mal viéndolas. Sé que estoy coqueteando con algo maligno y conozco que para algunos de ustedes las películas de terror son hasta de risa. Las ven como actores con disfraces ridículos, con diálogos típicamente malos, intentando hacer saltar a la gente de sus asientos. Mi conciencia a mí me acusa cuando yo pienso en ver una. Y bueno, si tú eres fuerte en eso y yo soy débil, todos somos fuertes en algunas áreas y débiles en otras. Así que hay que ver en cuáles somos débiles. Lo que hay que ver aquí es que los débiles son aquellos que se acusan y se condenan a sí mismo por participar. El versículo 10 deja muy claro. Primera de Corintios 9:10, porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, no será estimulada por comer de los sacrificado a los ídolos. Así que no confundamos el significado de lo que quiere decir Pablo con lo que hoy solemos llamar debilidad. Si hablamos de áreas donde la Biblia no da instrucciones explícitas, quienes no se sienten culpables por un acto que consideramos incorrecto no son débiles. Quizás sean más fuertes que tú en ese aspecto. Y si dices, bueno, llámame débil, pero todavía no creo que un cristiano debe ver a lo mejor mixed martial arts o peleas de diferentes tipos, deben de salir a pedir dulces o beber alcohol o enviar a sus hijos a escuela pública. Entonces, déjame te aclaro. Débil no es la persona que condena a los demás. Débil no es la persona que ejerce su libertad. Débil es la persona que está llevada a violar su conciencia. Los débiles en este pasaje no estaban condenados a los que comían carne. Estaban criticando a las personas que observaban entrar a los templos y estaban imitando, y su conciencia entonces se condenaba a sí misma. Los débiles no escribieron a Pablo para pedirle que impidiera a los creyentes fuertes actuar con tanta libertad. Si descubres que tu corazón critica o condena a los cristianos que aman a Jesús, pero viven de manera diferente a ti, o si tienes problemas con las acciones de cristianos en áreas donde la Biblia no da un mandato ni provisión, usted está derivándose al legalismo, al menos en esta área. Al sentirse de esta manera, estás diciendo que todos los creyentes necesitan conformarse a lo que tú piensas, que es mejor para agradar y glorificar a Dios. Toma en serio el consejo de Pablo en Romanos sobre este mismo tema. Romanos 14:13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner ocasión ni tropiezo ni de escándalo a su hermano. Puede que seas más débil de lo que crees, o puede que tengas problemas con el legalismo. Hay ciertas áreas de la vida que probablemente tengas una conciencia más fuerte, y hay otras partes y hay otras personas de aquí hoy que puede que no. Ahora bien, puede que a usted le preocupe que los fuertes o los libertinos en su perspectiva salgan impunes. Eran ellos los que escribían buscando las afirmaciones de sus prácticas, y ellos lo que Pablo les dice: tu amor por los demás deben proteger tus libertades. Primera de Corintios 8 del 9 al 13. Pero tengan cuidado de que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios de los ídolos. Porque el conocimiento de vuestro se pierde. El conocimiento vuestro se pierde al el hermano débil porque por quien Cristo murió. Así que pues, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando es débil, pecáis contra Cristo. Por tanto, si la comida te hace tropezar a mi hermano, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. El versículo 9 es el único mandato en este capítulo. Tengan cuidado, no sea que esta libertad suya venga a ser piedra de tropiezo para los débiles. Cuidar significa prestar atención y tener cuidado, tener especial preocupación por algo. Lo que tú consideras como derechos no necesariamente causan que otros pequen. Observa las palabras que usa Pablo para describir esto. La conciencia está contaminada. El que es débil está arruinado. Herir a tu conciencia. Si la libertad que tienes te hace que otro cristiano participe con una conciencia acusadora, entonces estás contaminando, hiriendo y arruinando a tu hermano. Entonces, cuando un hombre pide una cerveza en una mesa de cristianos, o un estudiante quiere jugar al póker con M&M y apostar, o una señora está discutiendo la educación de sus hijos, o están hablando en el concierto que acabas de ver, eres responsable de asegurarte de que tus libertades no conduzcan al pecado en la vida de otros. Pablo dice que puedes arruinar a otros con tus acciones no pecaminosas. En el versículo 12 dice que hacer tal cosa es pecar contra Cristo. ¿Entiendes la ironía de esto? Puedes hacer algo que no es pecaminoso y que lleve a otro a pecar. Por lo tanto, es pecado para ti. En todo el mundo, las circunstancias y cultura pueden influir lo que está permitido que un cristiano haga. En Francia, los cristianos a menudo beben vino con las comidas. En Rusia, donde el alcoholismo es alto, un cristiano bebedor de vino recibirá una disciplina eclesiástica. En Rusia, el hombre cristiano van justos a Bañan, que es una casa de vapor tradicional rusa, donde se desnudan hasta quedar solos con una toalla y sudan mucho y golpean las espaldas con otros con pequeñas ramas de árboles frondosos. En Estados Unidos, eso no es algo que la mayoría de los hombres cristianos estarían dispuestos a hacer. Y si tú estás dispuesto, no lo quiero saber. Los fuertes deben ser conscientes de su entorno y tienen que tener cuidado de no inducir a los otros al pecado. Debes valorar humildemente a los demás más que tus deseos. Es posible que vea una nota en el pie en el versículo 9 sobre la palabra libertad o autoridad. Literalmente significa correcto. Es probablemente que fue una cita de la carta a los Corintios. Los fuertes podrían decir: estos son nuestros derechos, somos libres en Cristo. Pero Pablo dice: ¿amas a tu hermano? Si es así, deja al lado lo permisible. Porque si por una comida tu hermano es herido y no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Te amo más de lo que te amo. O bueno, podamos decir, ¿cómo es tu actitud? Te amo a ti más de lo que amo, completa el enunciado con el que sea tu libertad. Notarás que No es que los fuertes estuvieron invitando a los débiles a unirse a ellos, pero en el versículo 10, que los débiles simplemente los vieron. Mira en el versículo 11, no sé si notas esto, pero la frase para los débiles cambia en el versículo 11. Pablo resalta que este es un hermano por quien Cristo murió. Ya no son los anónimos débiles y los hermanos. Cuatro veces en los últimos tres versículos, Pablo repite: estos son vuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Por qué querrías arruinar a alguien por quien Cristo murió? Son parte de tu familia. Tenemos una regla en nuestra familia: cuidar a nuestros hermanos y hermanas. No lastimes ni física, ni emocionalmente, ni espiritualmente a tu familia. Cuida de ellos. Pablo lo enfatiza. Asegúrense de que su libertad no les haga daño. Y aquí el principio de este capítulo. Esta es la respuesta que Pablo da a toda pregunta. Deja a tu lado tus derechos para amar a los demás. ¿Cómo se abordan estas cuestiones de preferencia? En Romanos 14 y 15 abordan casi exactamente la misma cuestión. Romanos 15:1 dice: así que nosotros somos fuertes, debemos soportar las debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Para enfatizar este punto, Pablo les dice a los corintios en el versículo 13: volveré vegetariano si eso es lo que hace falta. Por tanto, si la comida es ocasión de tropiezo para mi hermano, no comeré carne jamás para ponerlo tropiezo a mi hermano. ¿En qué tan seriamente te preocupas por el bienestar espiritual de los demás? ¿Estás dispuesto a hacerte vegano? Me cuesta convencerlo. Para enfatizar el punto, continúa con el 9:1. ¿Acaso no soy libre? ¿Acaso no soy apóstol? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No eres tú mi obra en el Señor? En otras palabras, si alguien obtiene una salida, una cláusula de excepción, si alguien piensa que tiene circunstancias especiales que le permiten ejercer su libertad, Pablo dice que tiene un derecho más grande y mejor. Un apóstol ha visto a Jesús y sabe que es pecado y que no. Y está dispuesto a hacerse vegano. Pablo estaba dispuesto a hacerlo si eso es lo que prevenía y preservaba la conciencia de un hermano o hermana débil en la fe. ¿Hasta qué punto está usted dispuesto a dejar sus libertades por el bienestar espiritual de otros? Eso podría significar que un marido debería simplemente ver una comedia romántica con su esposa en lugar de violar su conciencia con otra película de guerra. Tal vez necesitas pensar más en los reels que publicas en Instagram. Tal vez deberías de tener cuidado en hablar de tus libertades en la presencia de los creyentes cuando no sabes si ese tema es de debilidad para ellos. En el ejército me han dicho que esta regla: no dispares a tu compañero soldado. El fuego amigo es un motivo de juicio militar. Esto es exactamente lo que Pablo nos está diciendo aquí. No dejes que las acciones dañen espiritualmente a quienes están en tu mismo bando. La batalla ya es bastante dura. Entonces no lastimes a quien está en tu mismo lado. El amor hacia los demás va de mano con la verdad. El amor hacia los demás va incluso más allá de nuestra preocupación por nosotros. Pablo termina en este capítulo llevando el debate del pie de la cruz. En 1 Corintios 8:12, así que pecando contra los hermanos e hiriendo su conciencia cuando es débil, pecáis contra Cristo. Eso significa que en una cuestión preferencial no tiene que ver con una libertad solamente de uno, sino hablamos de específicamente de aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo. Así que aquí hay una prueba sencilla que puedes tomar. Cuando estés a punto de ejercer una libertad, pregúntate esto: ¿voy a hacer algo que potencialmente pondrá en prueba la conciencia de los demás? Y si la respuesta es esto podría herirlos, entonces esperas. Lo que dejas que decidas y lo amas más que en esto, lo que decidas, ¿estás amando a tu hermano más que estás amando a tu libertad? Spurgeon era conocido por su amor a los cigarros, como mencioné anteriormente, pero no lo controlaban. Un hombre que trabajaba para él, llamado George, solía burlarse de él por el amor hacia ellos. Spurgeon lo desafió. Déjame ver, dejaré mis puros y tu pipa. No vuelvas a fumar hasta que yo lo haga. Entonces George estuvo de acuerdo y pasó una semana, luego dos, y el pobre George estaba deseando tener su pipa. Le pide a un amigo que intervenga, y Spurgeon dice, no, hicimos un trato y que lo tiene que cumplir. Después de un tiempo, George permitió fumar y Spurgeon continuó evitando los cigarros durante meses, solo para demostrar que los cigarros no fueran su primer amor. En la cruz, Jesús tenía todos los derechos y no los usó. Se restringió por el amor de los prójimos a su prójimo. Así que al pensar en todas tus fortalezas y debilidades, no las midas por las libertades que tienen, sino por cuánto estás dispuesto a renunciar en ellas, a ellas. Señor, estamos agradecidos por el perdón que nos das. La vida que ahora tenemos no es de nosotros, sino tuya. Por favor, ayúdanos a vivir por la verdad y a vivir con amor, como lo modela Jesús. Señor, no solamente un amor para ejercitar nuestras libertades, sino para restringirlas por el beneficio de los demás y amar a los que tienen diferentes puntos de vista o ver la vida que nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.